Soto y Nicolás Vergara. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, tarde. Aún hay sol sobre Santiago en este viernes 30, el último día hábil del mes, el último programa de la temporada 2020 de Terapia Chilensis. Es un atrevimiento que yo esté abriendo este programa. Aquí los dueños de casa son Héctor Soto y Matías Rivas. Yo no soy más que un auditor, en este caso privilegiado, capaz que me dejen decir algo. Pero por ahora, Héctor, Matías, Terapia Chilensis es de ustedes.
Muchas gracias, Nico. Yo quiero proponerles como panoramas para este fin de semana, incluso para estas vacaciones, dos títulos que tienen que ver con películas que están en la plataforma de Netflix. La primera recomendación es un documental de un cineasta norteamericano que se llama Tyler Russell, del año 18, que se titula Operación Odessa. Operación Odessa es casi una experiencia muy inverosímil, porque cuenta la historia de un mafioso ruso que después de la caída de la Unión Soviética va a parar a Nueva York y trabaja en Nueva York, se abre camino, prestando servicios para la familia Gambino, para la familia de los mafiosos. Su especialidad en Nueva York era incendiar tiendas que no pagaban las protecciones que la familia y las mafias locales exigían, entonces eran presa de voraces incendios. Estando cumpliendo esas funciones, llega un momento en que las cosas se le ponen difíciles, adversas, y este mafioso ruso que adopta el nombre en Estados Unidos de Tarzán se va a Miami. Y una vez que llega a Miami se da cuenta que está lo más cerca que él puede concebir del paraíso, porque es una ciudad donde hay sol, es una ciudad donde circula mucho dinero, es una ciudad donde hay mafias importantes y es una ciudad donde es fácil cumplir el sueño americano. Y el sueño americano de Tarzán es convertirse en vértice de la comunidad mafiosa rusa, unirla con el narcotráfico latinoamericano y comenzar a negociar para los carteles latinoamericanos armamento y equipamiento militar de la Unión Soviética, que en ese momento se estaba viniendo abajo, o sea, ya se había venido abajo. Tarzán inaugura un club nocturno que bautiza con el nombre de la que para él era la mejor película que había visto en su vida, que es Porky. Y bueno, y en Porky se reúne, como digo, esta mafia rusa junto a la élite del narco latinoamericano y a mafias relacionadas con el tráfico de armas. Esto, a ver, la historia de Tarzán es imposible, es inviable en otro contexto que no sea el de la disolución de la ex Unión Soviética. O sea, no puede concebirse una aventura semejante, porque Tarzán logra, por ejemplo, hacerse de helicópteros Canov, que son unos helicópteros muy sofisticados, y logra venderle muchos helicópteros Canov al cartel de Pablo Escobar, y eran aparatos tremendamente sofisticados que estaban completamente abandonados y desvencijados en ese momento en la Unión Soviética, simplemente porque no había ni siquiera combustible para hacerlo circular. Tarzán cuenta, por ejemplo, que llegan en algún momento a Moscú y llaman al aeropuerto y dicen, ¿ustedes tienen helicóptero? Sí, dicen, nosotros tenemos helicóptero. ¿Cuántos helicópteros están? Como 600, dicen. Bueno, ¿y me podrían arrendar alguno? Entonces dicen, no, nosotros no arrendamos, dice una señorita del aeropuerto, nosotros no arrendamos helicópteros, pero a ver, pero déjeme hacer la consulta y hacer los cálculos. Al rato vuelve a llamar y dice, la verdad es que no, los helicópteros, si se arrendaran, digamos, saldría de un precio exorbitante que nadie podría pagar. A ver, pero diga una cifra, más o menos cuánto. No, dice, podrían costar hasta $500 al día. Bueno, desde luego Tarzán termina arrendando primero y comprando después una serie de aparatos. Y lo que cuenta la película es que en algún momento estos mafiosos se les ocurre ofrecerle a Pablo Escobar y a los carteles latinoamericanos del narco submarinos. Y llaman a sus contactos en Rusia, en la ex Unión Soviética, y dice, ¿será posible comprar un submarino nuclear? Y la respuesta que obtienen no es ni un sí ni un no, sino que le dice, a ver, pero precisame más, le dice, ¿lo quieren con misiles nucleares o sin misiles nucleares? Bueno, de ese país estamos hablando, la absoluta impunidad. Y de hecho, bueno, esa operación con los submarinos, en definitiva, va a fracasar, pero da una idea del tipo de desafuero, del tipo de locura, del tipo de excesos a los cuales este mafioso, junto a otros, hay un espía cubano y hay otro mafioso ruso muy temible, toda gente muy cruel, muy muy terrible, digamos. Vale la pena recoger esa experiencia, la experiencia que está resumida, comprimida en este documental, que no es muy largo y que entrega una mirada increíble a los efectos que tuvo la disolución de la Unión Soviética en el mundo. Esa es mi primera recomendación.
Oye, una sola, que creo que también fue producto, también un que tú me lo comentaste alguna vez, también hubo un documental. Parece, la mitología sobre Pablo Escobar, y no es mitología, en realidad, da para cualquier cosa. ¿Tú te acuerdas el cuento de los hipopótamos de Pablo Escobar?
Ah, sí, pues.
Que llenó los ríos de Colombia de hipopótamos, que entiendo que hasta el día de hoy se han reproducido y han generado un daño ecológico brutal.
Sí, claro.
Y el afán de...
Lo recuerdo. Te contaré, Nico, que yo no soy muy muy adicto al género narco, digamos, pero esta película lo toca, pero lo toca muy tangencialmente. Le llamo género narco, digamos, a estas películas de glorificación de los traficantes, digamos, donde no me queda muy claro, digamos, en esas aproximaciones, qué es glorificación, qué es verdad y qué es definitivamente, un engrupismo, digamos, con personajes que a mí me parecen realmente detestables. Yo creo que el cine le ha hecho, o sea, ha sido parte de en la difusión, en la mistificación del mundo narco. Esta película no participa de esa procesión, diría yo.
Oye, Héctor, a mí me irrita especialmente que además sea de las cosas que Netflix más, llamémoslo así, muestra como latinoamericano.
Sí, pues le sacan punta.
Le sacan punta, efectivamente.
Porque si tú veís en el fondo lo que son, vais a buscar la sección latinoamericana, la cantidad de películas sobre narcotraficantes, solo equivalente a la cantidad de películas sobre dictadura. Entonces, bueno, no oscila tanto en eso, ¿eh? O sea, hay otros dramas latinoamericanos.
Ahí es como... el género narco es, yo diría, no sé si es la filial o es la matriz, digamos, pero hay una cierta porno latino, digamos.
Sí, que es muy
repulsivo, diría.
Porque es sucio, y, es feo.
Sí. Y que es un cine que se hace no para América Latina, sino que se hace para que la gente políticamente correcta, digamos, se emocione con estas basuras, digamos, en los miles de festivales europeos, en los miles de festivales norteamericanos.
Y este documental, a tu juicio, no entra en esa lógica.
No está en el porno narcotráfico ni en la pornomiseria.
Qué bien.
Y tampoco está, digamos, la otra película de la cual quiero hablar, y que es una película mexicana muy bonita, que tuvo mucho éxito en México, no creo que lo tenga en el resto de América Latina, porque es una película que desarrollándose y ambientándose en Monterrey, en esta ciudad del noreste mexicano, y que tiene un cinturón de pobreza impresionante, digamos, que además está muy cerca de los Estados Unidos. Esta es una película que, pudiendo caer en lo que llamamos la pornomiseria, no incurre en eso, y por el contrario, esta es la historia de un chico, un joven, un pirigüín, digamos, de 17 años, que complicado por el tema con algunas pandillas narcas, decide irse a los Estados Unidos, desde luego como ilegal, y se junta ya con una comunidad de mexicanos de su misma región, y cultivan allá una cumbia que ellos le llaman una cumbia rebajada. La verdad no soy experto en qué sea una cumbia rebajada, pero sí lo que es claro es que es una cumbia mucho más lenta y cuyo baile es un baile, a veces es un baile bien impresionante, porque es un baile que no tiene nada de la erótica, ni del movimiento, ni de la dinámica de la cumbia que tradicional, sino que es un baile más bien solitario. Y yo diría que casi introspectivo y casi religioso. Bueno, esta es la historia de este chico, digamos, que va allá y es su dificultad para adaptarse y el dilema que se le, y es la historia del dilema que se le presenta a él una vez que llegó a Estados Unidos, vio lo que era y tiene que tomar la decisión si sigue allá o si prefiere volver a sus raíces. Eso es una historia muy simple, y es una película que recomiendo porque es fina, o sea, es no obstante estar desarrollada en un ambiente de mucha marginalidad y de mucha sordidez, la verdad es que nunca pierde la brújula y nunca pierde los ejes dramáticos y políticos, digamos, decentes.
Y en ambos casos, Héctor, bueno, uno es Operación Odessa y el otro es Ya no estoy aquí. Ambas se encuentran en la plataforma de streaming Netflix, y además en ambos casos se trata de un solo capítulo, no son series, digamos.
No son series, claro. Mira, esta película, la película más pequeña, esta que estoy hablando, de Fernando Frías, Ya no estoy aquí, es una película que está compitiendo por el premio Goya a la mejor película latinoamericana, y ahí se va a enfrentar con nuestra Maite Alberdi con El agente topo, que también postula al mismo premio.
Perfecto.
Postulan cinco películas, pero entiendo que las más fuertes es la chilena y es la mexicana.
Oye, entonces insistimos, Operación Odessa y Ya no estoy aquí son las recomendaciones en la plataforma de Netflix. Y don Matías Rivas, ¿quién nos
vamos?
¿Por dónde nos vamos? Cuéntame. época en que los libreros se ponen contentos generalmente. Ahora, yo creo que la próxima semana es como el cierre, pero cuéntanos en qué contribuimos a la industria literaria.
Mira, yo tengo algunos libros, dos libros que me gustaría comentar. Uno que me parece oportuno, sobre todo para la gente, no necesariamente que quiera entretenerse, sino que quiera, llamémoslo así, meterse en un tema.
Para los masoquistas, dices tú.
No, pasar las vacaciones en una cuestión un poco más seria, pero que les va a servir para la vida.
Ah, pero muy bien.
Entonces, este
libro se llama... Para ser mejor persona.
No, va a ser quizás peor, pero te va a modificar algo. Incluso te puede servir para los negocios. No sé, mira, es un libro de Lipovetsky, Jill Lipovetsky.
Sí, perfecto.
Ya. Este señor tiene este famoso libro sobre el vacío, digámoslo así, sí. Que trató un poco el tema de la seducción. Bueno, acaba de sacar un libro que se llama Gustar y Emocionar, que está publicado por Anagrama, que es una historia de la seducción y que tiene una tesis que a mí me parece interesante porque el tipo no se limita a la seducción como un cuento, llamémoslo así, personal, sino que considera que nunca en la historia el imperativo de gustar y emocionar se había manifestado tan sistemáticamente en el ámbito de la vida económica, política y cotidiana. Entonces, cuando nos preguntamos por los populismos, nos preguntamos por las encuestas, la gente que está muy atenta a campañas presidenciales, una serie de temas que nos están acosando, bueno, los candidatos tienen que gustar y emocionar hoy día.
Claro.
Y tienen que ser sexy. Poco de eso trata este libro, y del índice, es un libro más o menos tremendo, unas 500 páginas, pero para que la gente se haga una idea, toca el tema de la seducción erótica, desde el flirteo, pasa por el tema de la seducción a nivel social, todo el tema del capitalismo, la publicidad. Bueno, y todo esto lo hace de manera histórica. O sea, te va contando cómo ha ido evolucionando, las raíces. A mí me parece muy muy pertinente para pensar no en la seducción habitual, sino que más bien para trasladarlo como a otros ámbitos. Y que incluso la seducción podría ser la nueva forma de discriminarnos. Sí. ¿Gustas o no? Bueno, algo de eso reflexiona Lipovetsky y el libro está lleno, mira, yo no lo he terminado, debo reconocerlo, compré hace poco, de las cosas que salieron por Anagrama recién, y vale la pena, o sea, es como un libro de consulta también. No sé si la gente tiene ese antiguo concepto de que son libros con los cuales uno va a salir de ciertas dudas.
Y sirve también para citarlo y quedar bien, ¿eh? Tiene un poco ese elemento snob, si tú quieres.
Bueno, siempre tú sabes que una cita de Lipovetsky te puede subir unos pelos en la vida, ¿no?
Sí, a eso, sí, sí. Porque Lipovetsky en algún minuto, ¿te acuerdas cuando se hablaba del hiperindividualismo? Era como, sí. Ese era el tema. Ahora, pero es muy raro porque Lipovetsky, entiendo que la madre era católica, él viene a la Universidad de Grenoble, y Grenoble es la Universidad de Meritén. O sea, es una cosa bastante particular, Lipovetsky. A mí nunca me ha... Tengo amigos que digamos, se levantan en la mañana, leen a Lipovetsky y son mejores personas. A mí nunca me ha entusiasmado mucho.
Pero a mí, La Era del Vacío, que es el libro famoso de él, a mí la verdad es que tampoco, pero sí me entusiasman los libros enciclopédicos. O sea, sí me entusiasma cuando una persona es capaz de no solo tener una tesis, porque la tesis tú la puedes tragar o no, pero el tipo te cuenta una historia donde remita distintos periodos. Entonces, va armando un mosaico que es más interesante. Un libro menos de tesis, sí, y más de historia.
Porque él escribió algo sobre las marcas, me acuerdo, sobre el lujo, que era interesante porque tenía algunas claves, pero había interpretaciones... Pero las interpretaciones eran... Bueno, la verdad que el autor no es culpable de cómo se interpreta, pero ¿te acuerdas que escribió una cosa sobre el lujo? Pero yo creo que lo trajeron ustedes, ¿o no?
No, lo que pasa es que Lipovetsky fue uno de los tipos muy de moda cuando existía eso que se llamaba la posmodernidad.
Sí, claro.
Ya, esa cuestión se acabó en algún momento, digamos así, como concepto, y vino una nueva era ahora. Y entonces, de alguna manera, Lipovetsky, del cual tú me estás hablando, y que fue el tipo que hablaba las marcas, que en el fondo cuestionaba el capitalismo desde un foco, llamémoslo así, bastante ambiguo e interesante. Ese sujeto está como más viejo, te diría yo, como todos nosotros, sí. Y este libro es más reposado. O sea, no es un libro que yo estoy diciendo gustar y emocionar. Mira, lo recomiendo especialmente a la gente que se pregunta cosas, no sé, desde cosas personales, ¿por qué los hombres feos le gustan a las mujeres muy sexy? Hasta gente que quiere saber por qué el populismo enciende y qué, cómo se emociona y cómo se gusta históricamente. O sea, que estas cosas de gustar y emocionar no son, como se cree, naturales, son construcciones culturales.
Me convenciste, le voy a dar una segunda oportunidad a Lipovetsky.
Oye, interesante además porque, a ver, porque en la conciencia puritana la seducción no tiene muy buen rating. No. La seducción es una especie...
Se asimila al engaño.
Es casi un pecado o es casi una alienación. Mm. Y me parece interesante llevar el concepto de seducción a ámbitos más allá de las relaciones interpersonales, llevarlo a la política, llevarlo a la economía, llevarlo a los negocios, llevarlo al mundo del conocimiento, llevarlo al mundo de la ciencia, porque yo creo que en todos esos mundos, desde luego que el concepto funciona y funciona bien.
Y no es tan cuestionado como es cuestionado la intimidad. O sea, un tipo que es un súper seductor como candidato o como... no sé, un economista que es capaz de convencer y, no sé, hacer moverse la bolsa, nadie lo condena como seductor. Pero si tú eres seductor de lo personal y eres, no sé, un tipo que te gusta la otra persona y por ende está seduciendo, desde partida existe la palabra coqueto. Y ya
bueno. Que hoy día es peligroso, ¿eh?
Por eso, está al borde de coqueto, de abuso, están como cerca, ¿sabes? ¿No? Como, entonces, pero yo la quiero reivindicar porque se puede ampliar a otro espacio y yo creo que las mujeres también y los hombres no somos tan terribles, pues. O sea, seremos capaces de poner un límite.
¿Y qué más, mi querido?
Mire, llegó una novela por Tusquets que la recomiendo especialmente, se llama Las Primas, la autora se llama Aurora Venturini, una señora muy mayor que murió, un mito argentino, y Las Primas es una novela, digamos, de índole autobiográfica, que trata a una niñita de 12 años, y es absolutamente, la palabra que se utiliza es desopilante. O sea, tú te puedes reír a carcajadas con esta novela, los capítulos son muy cortos, los personajes son atrabiliarios, son levemente perverso, mataría la novela si les cuento de qué va, pero sí puedo volver al índice. Y son relato de los tíos, de su paso por el hogar, bueno, pero el fondo es un libro que sacudió en la literatura argentina cuando llegó, y esta autora que fue anónima durante mucho tiempo, Aurora Venturini, luego la publicaron a editoriales de Argentina, un poco más pequeña, y hoy día está en Tusquets. Este es un clásico, tiene otro que se llama Las Amigas, que es también bastante conocido, y el primer libro de ella, el primero se llama El Solitario. Piense que es una autora del año 48, que viene a ser famosa y a obtener un premio el año 2009 con este libro. Las Primas lo descubrió un famoso editor que se llama Constantino Bértolo y lo publicó en España. Se hizo famosa
en
España. Claro. Entonces, bueno, y ahora como que lo volvió a recuperar.
Oye, Matías, ¿y corresponde a lo que se podría llamar una novela de crecimiento o no?
Sí, pero yo diría más bien una novela de niñas retorcidas, que también es como un género, ¿no?
Claro.
Ya. De niñas retorcidas, de niñas perversillas, con risa, con humor, con tíos, está fuera de lo políticamente correcto.
¿Y en qué época está ambientado, Matías?
Está ambientado en los años 60 aproximadamente, que es la época donde esta niña aparece. No hay un escenario, ponte tú, de político, está lejos de eso, es una novela intimista de adentro de las casas, digamos, ¿no? que los personajes no se mueven mucho más allá de su vecindario.
¿Y se llama?
Se llama Las Primas. En cada capítulo es muy corto, son esas cosas que se leen de un paraguaso. Está como, yo le diría, pertenece a ese tipo de literatura que es involuntariamente genial. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, ella trató de escribir algo, Aurora Venturini en general, y de alguna manera se le escapa un grado de locura su escritura, un grado de humor, de sarcasmo, de perversión, y no estoy hablando de una perversión muy oscura, sino que no. Estoy hablando de... Ya, que hace que sea muy entretenido leerla. Fue un gran éxito y ahora podemos acercarnos a ella. O sea, me la recomiendo...
Y esto no es Anagrama, ¿no?
No, es Tusquets.
Tusquets.
Súper a la venta y por onda. Yo quiero a las personas que nos siguen en el programa dejar recomendado bien a la rápida tres libros.
Dale, tenemos tiempo, dale.
Sí, mira, ahí apareció y lo comenté, pero se los dejo porque un libro que les va a rebotar en la cabeza al que lo agarre, La Vida Material de Marguerite Duras, publicado por Alianza. Son sus textos periodísticos. Ahí habla del alcoholismo, de la fotografía. Mira, es un libro profundamente conmovedor. Habla de los hombres, de su casa. En el fondo habla de la vida cotidiana. Es ella la voz, no es para nada una impostura. No hay ninguna faramalla literaria. Nada, desde una franqueza a todo trapo. Y me parece que vale la pena, búsquenlo. Y es un clásico de la no ficción. También me gustaría contarles que hay un libro que se llama Tipos de Agua, de Anne Carson, que está muy de moda, a la gente le cuesta leer a Anne Carson. Entonces yo creo que este libro, que es un pequeño diario de vida, que está basado en un viaje que ella hace, un viaje religioso, y en este diario de vida hace reflexiones cotidianas, no necesariamente religiosas, pero una forma muy muy interesante de acercarse a la literatura de la que yo considero...
Oye, pero en prosa, no en verso.
No, prosa, llana, sin recovecos, sin erudiciones de ninguna índole, también íntimo. Muy muy pariente de lo que estoy recomendando de la Marguerite Duras. Son ya mujeres hablando de lo que ellas piensan, de cómo enfrentar el día a día, gente mayor, ya conocida, educada, con criterio formado. No necesariamente muy correcto, pero sí profundamente independiente. Y lo estoy recomendando particularmente porque mucha gente me comenta a mí, oye, Anne Carson, que está tan de moda, que vino a Chile, pero me compró un libro de poesía, no entendí nada. O ya, le pasan esas cosas. Yo creo que hay que encontrar el libro que valga la pena para entrar a ella, para acercarse.
Y esta es una buena introducción.
Sí, de todas maneras. Además, le va a interesar a la gente católica porque el viaje que ya hace el Camino de Santiago, ese recorrido en España, digamos así.
Ya.
Y un periplo, llamémoslo así, que turístico. Entonces,
yo lo hice, tiene mucho de... Hay de todo, te lo puedes tomar como quieras, pues a gusto del consumidor.
Claro, pero no está hablando de una extravagancia, te quiero decir.
No, para nada. No, el camino, además, es un lugar lleno, es un camino lleno de historias y un camino bastante curioso, depende, y uno va cambiando de ánimo en la medida que lo recorre. Eso bueno, es verdaderamente cierto.
El libro habla de eso y me parece interesante, además, como esto de ver que una poeta como ella, que no sé, es espiritual y hace este camino a Santiago, y no por eso va a ser, no sé, una beata, ¿me entiendes?
No, por supuesto. Se lo hice yo, imagínate.
No, pero es interesante. O sea, lo recomiendo. Y por último, les dejo dicho esto, autopublicidad engañosa, pero con mucho cariño dejo dicho que apareció Alecán de Alberto Fuguet, que reúne todas sus crónicas, todas las entrevistas que le hicieron en esa época, todo lo que...
Ah, pero no es material nuevo, es...
No, es una reunión, el libro Alecán convertido en una novela, que en el fondo era una novela por entrega.
Sí.
Y bueno, lo sacamos un rato, ha golpeado bastante, y yo fíjate que es un retrato de unos años que de Chile, que cuando uno lo revisita a través de los ojos de Fuguet, que habían impactado. Pero aquí las cosas que se podían decir, que se podían escribir.
Sí.
O sea,
increíble, ya, ¿eh? Increíble que lo que se escribió, porque Alecán, ¿cuántos años tiene ya?
30.
Debe tener 30, claro.
30,
yo tenía muy sorprendida por cómo describe a las mujeres, cómo escribe la comida. Fue un personaje además que llamaba la atención profundamente, todo con Panel Weekend para leerlo, entre otros, junto a las críticas de Héctor Soto. O sea, era lo que la llevaba en los años 90, a comienzos de los años 90. Y aparece eso, ese periodo muy bien.
Yo ya estaba anticuado.
No, para nada. Pero bueno. Entonces, propongamos, el libro, estamos hablando de Las primas de Aurora Venturini, que es de Editorial Tusquets. El libro de Marguerite Duras, yo no sé si...
La Alianza, La Vida Material, se llama.
La Vida Material, y es básicamente la experiencia del Camino Santiago.
No, esa es la experiencia de ella como...
Ah, perdón. Sí, perdón. Sí. Ya.
Y Carlson es su experiencia por el Camino de Santiago.
¿Y se llama?
Se llama Tipos de Agua, Camino de Santiago.
Tipos de Agua, El Camino de Santiago.
Editorial Vaso Roto.
Ya, correcto. Entonces para ordenar, digamos, tenemos Las primas, Aurora Venturini y Tusquets, Marguerite Duras, La Vida Material, y de Anne Carson, Tipos de Agua, El Camino de Santiago.
Sí, y no te olvides, para la gente que está dispuesta a cabecearse un poco, Lipovetsky y Gustar y Emocionar.
Gustar y Emocionar de Lipovetsky, y de ediciones, Diego, de la editorial de ustedes, es el libro de Alecán.
Alecán, sí. Que a muchos les va a traer recuerdo.
Oye, Nicolás,
que no termine el programa.
No, tenemos tiempo.
Sin que comentes tú la novela de Padura.
Sí, yo,
la
yo...
novela de Padura que salió este año y que se titula, ¿cómo?
Como polvo en el viento. Es a propósito de la canción famosa, Dust in the Wind. Mira, yo voy a tener el atrevimiento de comentar un libro frente a ustedes, lo que me provoca un sonrojo, pero intentaré disimularlo. Oye, yo alguna vez descubrí, vía Héctor Soto, por supuesto, El hombre que amaba a los perros, de Padura, y me pareció un libro genial, que además tenía una cosa periodística muy interesante, y me pareció un libro genial. Por eso que, y no había leído más a Padura, porque de hecho entiendo que hubo una novela entre medio que tuvo re mala crítica, pero me llamó la atención Como polvo en el viento, no sé por qué. Lo compré hace algunos meses, yo creo que recién había llegado, estaba recién lanzado. Y me sorprendió mucho porque creo que es un libro del todo recomendable. Es un libro, yo lo podría definir quizá como un libro tramposo, en términos que uno empieza a leerlo y le parece que tiene algo de intriga y de romance. Después aparece por ahí un crimen y uno dice, ah, es policial. La verdad que no es ni de intriga, ni de romance, ni policial. Es un vivencial brutal de la vida en Cuba, de gente de mi misma edad, digamos. Es la vida en Cuba desde los años 70 hasta la actualidad. Y es la vida,
o sea,
no solo...
De periodo especial en periodo especial, porque se la llevan en periodo especial.
Se la llevan en periodo especial y están, se gasta una página completa en contar cómo habían podido juntar para el cumpleaños de una de las protagonistas, cómo uno había ido a una granja no sé dónde y se había conseguido dos pollos que había que matar, el otro había pasado por no sé dónde y alguien tenía escondido una botella de aguardiente y cómo con esto, con dos pollos y un poco de arroz, hacían un banquete y igual bailaban. Y cómo en los 70, en época pleno periodo especial, bailaban en inglés y escuchaban canciones en inglés como Justin de Wynn, cómo empieza a producirse la diáspora obligada, cómo las vidas paralelas empiezan a vivirse en España, en Estados Unidos, cómo se cortan los vínculos, cómo hay algunos que se quedan, la historia del desencanto. Es un libro muy, muy notable, lo recomiendo. No se piensen, porque insisto, hay una historia sobre un crimen, la historia del crimen tiene recontra poca importancia. Hay una historia de impostura, de engaño, tampoco tiene mucha importancia. Hay un encuentro de esos que uno, de esos así como de teleserie venezolana, ¿ah? Que era el hijo del hermano y que no se conocían y que se enamoran. Tiene importancia.
Nicolás, y también hay aproximación a, digámoslo así,
a bolsones de inmigración cubana en el mundo, ¿no?
Claro, por supuesto, eso es un elemento súper importante, cómo funciona la inmigración cubana en Estados Unidos. Uno de los personajes va a Puerto Rico, los otros van a España, cómo médicos se convierten en auxiliares de algo y después progresan. Pero es muy crónica, está escrito claramente, el origen periodístico de Padura se nota, porque describe, es una especie de vivencial colectivo que debe tener algo de autobiográfico respecto a quienes se quedaron, y la verdad que es muy muy recomendable.
Nicolás, se nota mucho que él está, no sé, bailando en la cuerda floja entre el apoyo al régimen, entre la crítica al régimen, entre la fidelidad al régimen. ¿Cómo se maneja ahí?
Es súper buena tu observación, Héctor.
Se maneja con mucho cuidado.
Con mucho cuidado. Se nota que ahora se toma un poquito más de libertades, porque habla de corrupción, entre medio pasa el fusilamiento de Tony de la Guardia y su gente, y hay algunas implicancias de algunos de los personajes, pero no, él mantiene una... Yo creo que sobre representa el Estado cubano, mantiene, entre comillas, viva la revolución, pero todo desde el desencanto más absoluto. Lo que llama la atención es que deja bastante bien parado a Cuba, a sus talentos, al tema, a la capacidad de educación, como todos se convierten en profesionales, pero tiene una crítica atroz a la salud, se mete en la santería, se mete también, hay una historia que está relacionada con la santería. La verdad que yo creo que si alguien quiere tratar de entender un poco cómo fue el proceso de la Revolución Cubana y cómo es una estación sin retorno y cómo van de salida, yo les recomiendo el libro de Leonardo Padura como
polvo. Una gran novela.
Gran novela, y tiene mucho de, yo creo que le roba la biografía a gente que él conoce, probablemente más de algún amigo de Padura se tiene que haber reconocido completamente, porque tiene demasiada textura de realidad, demasiada textura de crónica.
¿Personaje, alguno enganchador así, o es un nosotros más global?
No, es un nosotros bien global, y tiene esa gracia que uno, hay personajes que ama, que después odia, que vuelve a amar, que uno los perdona, tiene, ya. Es como la vida misma, como te digo.
Ambiguo también, ¿o no?
Sí, es una ambigüedad permanente. Hay un personaje que un personaje femenino, que es alguien bastante torcido y oscuro, que uno, yo creo que no lo perdona nunca, no logra la redención. Prácticamente todos los demás, por perversos y malos que hayan sido, logran la redención. Habla de lo difícil que es tener una enfermedad terminal en Cuba, lo que es morirse en Cuba. Pero de verdad, Héctor, se los recomiendo a ojos cerrados, porque además tiene un montón de pliegues.
Me rincó mucho. Oye, déjame robarme un minutito final para hacer mis recomendaciones de lecturas de verano.
Dale.
No son títulos nuevos, sino que son títulos que recomendé en los últimos meses del año. Yo quiero jugármela por El infinito en un junco, el ensayo de Irene Vallejo sobre el libro en la antigüedad. Me parece que es un ensayo, una investigación maravillosa y además muy bonita, de gran belleza, de gran densidad, incluso lírica por momento, siendo nada más que una historia y una reflexión sobre lo que significó pasar del mundo ágrafo, digamos, al mundo que empezó a imprimir texto primero en tablilla, después en mármoles, posteriormente en papiros, después en piel de animales, ya bastante después en hojas de papel. Es un libro precioso, realmente precioso. Recomiendo también La liebre con ojos de ámbar, del ceramista Edmond de Val, que es la historia de una colección, japonesa del siglo XVIII y XIX, que llega a Europa, que pasa por las manos de una gran familia judía, y es la historia de cómo sobrevive esa colección durante los años de la guerra y durante los años de exterminio del pueblo judío, y de cómo esa colección se recupera. Es un libro testimonial, fantástico, maravilloso. Y también quiero recomendar Los Europeos, que es el libro de historia de Orlando Figes, que es una, Los Europeos es una historia de la cultura del siglo XIX en Europa, y de cómo el capitalismo, de cómo el ferrocarril, de cómo la expansión de la imprenta, cómo la expansión del mercado editorial, cómo la invención de los copyright y de los derechos de autor pusieron el arte, la cultura, la pintura, la música, que antes era un privilegio de las iglesias y un privilegio de la nobleza, lo pusieron al alcance de la burguesía y del y de los mercados, digamos, ¿no? Y esto es una historia de toda esa verdadera explosión, digamos, que ocurrió en el siglo XIX y que termina, digamos, con la Primera Guerra Mundial. Esos son mis libros.
Perfecto, don Héctor, yo quiero contarles que cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y así, como decía Héctor, concluye el último programa de la temporada 2020 en 2021. Como decía Héctor, nos vemos en marzo. Esto fue Terapia Chilensis. Gracias, buenas tardes.